ciudadana que garantice que todos los ciudadanos puedan viajar libremente sin ser acosados. La representación estadounidense en la capital cubana también insta a que los periodistas puedan realizar su trabajo sin impedimentos y que las líneas de Internet y telecomunicaciones permanezcan abiertas en Cuba. Los ejercicios militares no anunciados y la detención de activistas y periodistas demuestran que el régimen teme al derecho a la libertad de expresión de sus propios ciudadanos, indica la Embajada de Estados Unidos en Cuba en una declaración difundida a través de sus páginas de Facebook y Twitter. Y en otra información, han ocurrido dos tiroteos el fin de semana en Sudáfrica que han dejado un saldo de 19 fallecidos, la agencia AFP informa.
Al menos 19 muertos en Sudáfrica en dos tiroteos en bares. En Soweto, en un arrabal cerca de Johannesburgo, 15 personas murieron cuando los atacantes abrieron fuego contra una multitud que se divertía en la noche del sábado al domingo. En tanto, en Pietermaritzburgo, en el este del país, en la región Zulú, varios hombres abrieron fuego de forma indiscriminada en una taberna, lo que dejó 4 personas muertas. La similitud del modo de operar intriga a los investigadores, pese a que los tiroteos son habituales en Sudáfrica, uno de los países más violentos del mundo, alimentado por la violencia de las bandas y el alcohol.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Cualquier frase que le añadas la palabra cuántica, la convertirás en un lenguaje del que es complicado salir. La computación clásica, si es que se puede denominarse así, no es nada en comparación con lo que el ser humano podría desvelar y conocer de utilizar la ayuda de la cuántica para acelerar procesos que de otra manera se alargarían indefinidamente. Ya hemos hablado acerca de un ordenador chino que utiliza tecnología cuántica y que no puede ser hackeado, además de informarte acerca de un tipo de mineral que podría tener la clave para este tipo de informática. Ahora te hablaremos de un procesador un tanto particular. Empezando con la informática del futuro, llegan los procesadores cuánticos. La información publicada en el medio digital Nature arroja esperanza en la computación cuántica y su titular resulta de lo más elocuente. Las ventajas de la computación cuántica con un procesador programable fotónico han sido investigadores de la empresa Xanadu Quantum Technologies quienes han dado a conocer el poder de la informática del futuro, si es que conseguimos discernir para qué sirve realmente la cuántica aplicada a las ciencias de la computación con la utilización de un chip fotónico cuántico llamado Borealis. Su logro, dar solución a un problema en 36 milisegundos, cuando los superordenadores y los algoritmos existentes tardarían 9.000 años en resolverlo. La informática cuántica, tal y como hemos explicado en más de una ocasión, no utiliza el código binario que todos conocemos, ceros y unos, sino que utiliza tres tipos de unidades de información, denominadas qubit, que pueden tomar el valor 0, 1 o ambos. La gran ventaja de este tipo de computación es que el cálculo de probabilidades antes de utilizar cada solución es infinitamente superior al de la informática convencional, aunque se utilicen superordenadores. En este caso que nos ocupa, parece que el chip cuántico de Xanadu Quantum Technologies utiliza destellos de luz secuenciales para transmitir la información cuántica. En su interior se encuentra 219 qubits, de los cuales únicamente se han utilizado 129 para esta investigación. El uso de este tipo de chips en los ordenadores cuánticos del futuro podría ser la solución de arquitectura más utilizada dado que son productos que se pueden producir a medida que la demanda crece. En declaraciones al medio de comunicación IFL Science, los investigadores aseguran que este trabajo es un hito esencial en el camino de la computación cuántica práctica que permite validar las funcionalidades tecnológicas clave de los fotones como plataforma para este objetivo.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La velocidad de lectura se calcula por el número de palabras leídas por minuto. Esta velocidad está determinada por una serie de factores, incluyendo el nivel de experiencia de quien lee y su concentración, así como la dificultad relativa del texto. Pero en 2010, la consultora Nielsen Norman Group descubrió un tercer factor que no tiene nada que ver ni con el lector ni con lo que se lee. Tiene que ver con el dispositivo u objeto donde están escritas las palabras. A pesar de que la llegada de computadoras y las tablets, también los teléfonos inteligentes, aceleró casi todos los aspectos de nuestra vida, en lo que respecta a la lectura ocurrió lo contrario. Según un estudio realizado por el científico Jacob Nielsen, las personas leen en promedio un 10% más despacio si lo hacen desde una pantalla, en comparación con un libro de papel. Los dispositivos electrónicos también tienen un impacto negativo sobre nuestros ojos, ya que parpadeamos menos cuando los utilizamos. Mientras que en la vida cotidiana las personas normalmente parpadean unas 20 veces por minuto, frente a una pantalla lo hacen en promedio apenas 7 veces. Ahora entiendes por qué muchas veces sientes que tus ojos están resecos después de pasar un largo tiempo mirando a tu computadora. Y eso sí, nada como el papel para la lectura. En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica, que además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web 3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web 3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web 3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web 3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas.
Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que se lleve todo lo malo.
Que se vaya, que se vaya.
No aguantamos más los palos.
Que se vaya ya.
Porque el pueblo sufre y calla.
Tú dando tiro, que por tu culpa no se duerme tranquilo. El mismo cordel, se acabó el hilo. Ja, recogí este asesino, las flores son para ustedes, no para Camilo. Ya viene llegando, dile Willy Chirino. Que se vayan, es lo que pedimos. Libertad, es lo que exigimos. Ya me enteré, metiste preso, vecino, por decir, viva Cuba libre, por eso decimos.
Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martí. Les habla Guillermo Orso Pérez desde Santa Clara, Cuba. Les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí, que magistralmente estuvieron todo el tiempo en la cobertura el pasado 11 de julio del 2021, cuando el pueblo cubano por fin decidió salir a las calles. Martí son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño del fascismo y la estación del pueblo cubano.
Café Digital.
Acceder a nuestras redes sociales es muy fácil y Carlos Ojeda, Social Media Manager de nuestras redes sociales, nos explicará cómo navegar en nuestra aplicación Radio Televisión Martí y cómo descargar nuestras noticias para verlas más tarde sin conexión.
Hoy venimos a hablarles de algo muy importante para poder estar actualizado con todas las noticias sobre Cuba y el mundo, y es nuestra aplicación Radio Televisión Martí. Después de ya tener la aplicación, ustedes van a configuración y en esa selección principal ustedes pueden escoger las categorías de noticias que a ustedes les interesa ver. Pueden ser todas o pueden escoger las que a ustedes más interesados están. También tiene la otra opción, todo muy fácil de manipular en su teléfono móvil, por ejemplo los proxies. Y le cito textualmente lo que dice, cuando esta app está en uso y te conectas a través de un servidor proxy, podrás tener acceso al internet sin censura de contenido en áreas donde lo impide. Quiere decir esto, es simple, si estás a través de un proxy, vas a poder entrar a cualquier página de internet sin que tenga que intervenir, en este caso, la censura. No importa que la página esté censurada dentro de la isla, vas a poder tener acceso. Otra de las características que tiene esta aplicación, y es muy fácil de hacer solamente con mover una pestañita, usted puede descargar automáticamente nuestras noticias. ¿Para qué? Para cuando usted esté en línea, usted, aunque esté leyendo algo o viendo un video, estas noticias que usted escoge van a ser descargadas en su teléfono y después podrá leerlo con toda comodidad ya de manera offline, aunque no esté conectado a internet, porque bajaron justamente a la aplicación y usted va a poder tener acceso a ello sin problema ninguno.
Café Digital.
YouTube lanza una nueva función para editar textos en un video ya publicado. YouTube ha desplegado una nueva característica que le permite a los creadores de contenido incluir correcciones en forma de notas aclaratorias dentro de un video ya subido a la plataforma. El sitio web obliga desde sus inicios a los creadores de contenido a eliminar y volver a subir un video en el que pretendan añadir alguna corrección. A falta de herramientas de edición, una vez el video ya está en la plataforma, los usuarios disponen ahora de una forma de notificar estas correcciones a sus seguidores. YouTube explica dentro de su página de ayuda que los creadores de contenido cuentan ahora con una herramienta para añadir una corrección o correcciones. Para ello, deben establecer el minuto exacto y escribir la aclaración que deseen hacer. YouTube señala que esta opción debería aparecer después de cualquier capítulo de los videos subidos a la plataforma. Además, a ojos de los espectadores de un video, se muestra una tarjeta emergente que ofrece la posibilidad de ver correcciones. Los canales que cuenten con un strike o advertencia activos, o cuyo contenido sea considerado inapropiado para cierto sector del público, no tendrán acceso a la función de correcciones.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
A partir de una calavera es factible reconstruir el rostro que la persona tuvo en vida. Con técnicas modernas, el ADN también puede usarse para deducir diversos rasgos faciales que el individuo poseyó cuando vivía. Una reconstrucción digital de este tipo se ha hecho recientemente tras secuenciar el genoma completo de los restos mortales de 8 personas que vivieron en lo que hoy es Corea hace aproximadamente 1.700 años. El trabajo es obra de un equipo internacional que incluye a Pierre Gelabert y Ron Pinhansi de la Universidad de Viena, en Austria, John Back y Asta Blazit del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en Corea del Sur, y Kim Dong-bae del Museo Nacional de Corea del Sur. La reconstrucción de los rostros ha dado resultados un tanto sorprendentes. Estas personas de hace casi dos milenios parecen coreanos modernos. No presentan rasgos que los diferencien como pertenecientes a una etnia ligeramente distinta o que denoten otros cambios antropológicos. Hasta donde saben los autores del estudio, esta es la primera ocasión en que se publican en una revista académica las caras de individuos de hace siglos reconstruidas a partir tan solo con información genética contenida en su ADN. Este trabajo pionero puede dar pie a que se realicen a otras reconstrucciones de este tipo cuando las calaveras estén extremadamente degradadas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Hola, mi nombre es Maite Suárez, vivo en Zaragoza, España. Yo quiero felicitar a Radio Martí por la cobertura que hizo el 11 de julio del año pasado, en víspera de conmemorarse un año de ese día que hemos llamado en la cumbre de Bruselas el Día de la Insurrección Nacional. Patria y vida. One more.